Radio Nacional Clásica presenta. En blanco y negro. Idea y conducción, Antonio Formaro.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Otra emisión de En Blanco y Negro. Y en esta oportunidad yo me voy a remitir a presentar este programa donde mi amigo y colega Juan Roleri va a entrevistar a uno de los pianistas jóvenes de élite de nuestro país. Vamos a compartir su música, vamos a hablar de sus proyectos, de sus logros, y nos referimos a Marcelo Balat. Marcelo Balat, que ostenta ser el único finalista del concurso Marta de Jerich argentino, que ha sido premiado en varios concursos internacionales, que ha realizado giras que lo han llevado desde Latinoamérica al Concerthaus de Berlín, que se ha formado con la gran pianista Pia Sebastiani, una de nuestras leyendas, y que ha egresado de nada menos que de la Escuela Superior Reina Sofía de Madrid, tiene una actualidad brillante en todos los aspectos, como concertista solicitado por todas las orquestas de la Argentina, siendo el solista oficial de la Orquesta Sinfónica Nacional, como camerista integrando el trío Ginastera y participando en varios festivales de música de cámara a lo largo de toda Latinoamérica. También en los recitales de las temporadas más importantes del país, del Teatro Colón, el Mozarteum argentino, siempre es convocado. Y por otro lado también en la docencia, pertenece al cuerpo docente de la licenciatura en música de la Universidad Católica Argentina, donde tengo el gusto de ser su colega y poder compartir con él muchísimas experiencias, ideas y nociones de lo que es el arte de tocar el piano. Un hombre joven, con un potencial enorme y reconocido por los grandes pianistas argentinos, Nelson Gerner, Marta Argerich, que han reconocido el gran potencial de Balat. Marcelo Balat tiene un repertorio que lo ha llevado desde las obras de lo más clásicas, en especial Beethoven. Sus sonatas de Beethoven presentan una fuerte personalidad, una manera de encare, una devoción por los románticos, en especial Chopin y Schumann, donde se muestra particularmente intimista, incluso en Schubert, pero también ha sabido enfrentar desafíos tremendos de obras del siglo XX, como el segundo concierto de Prokofiev o la monumental Sinfonía Turán Galila. Es un placer entre los pianistas que rondan los 30 años poder hablar de esta realidad y de un músico que sin duda nos va a dejar mucho que hablar en el futuro y que permanentemente se perfecciona en un afán de estudio y una captación del sonido muy particular, muy propia, que se percibe en cada una de sus interpretaciones, que jamás se quedan solo en el dominio técnico, ni tampoco en el preciosismo. Unen una fineza sonora, una intuición musical y firmes conocimientos. Los voy a dejar en este reportaje que hemos tenido la suerte de realizar a pesar de los problemas que acarrea la pandemia y a pesar de no haberlo podido tener en nuestros estudios, pero no va a ser la única vez, ya que Marcelo tiene muchísimas grabaciones, sobre todo en vivo, en salas importantes. Recuerdo sus David Wundler Tanze de Schumann, su Fantasía Bética o su concierto número uno de Ginastera, que han sido emblemáticas tanto aquí como en el exterior. Los dejo ahora con Juan Roleri y Marcelo Balat en un programa que sin duda van a disfrutar tanto como yo.
Muchísimas gracias, Antonio. Antes de comenzar con esta entrevista a Marcelo Balat, me gustaría, bueno, a vos primero mandarte un gran abrazo a la distancia, a Lara, nuestro productor de aire, y a las autoridades, como siempre, tanto de Radio Nacional como de Radio Nacional Clásica. Y hoy también me gustaría enviar un muy afectuoso saludo a alguien a quien le tengo un cariño inmenso. vamos a llamarlo Fernandito, porque es una persona que nos acompaña en todos los programas, escucha absolutamente todos los programas en blanco y negro, emitido en Radio Nacional Clásica, y por esta espantosa pandemia que estamos viviendo, perdió su compañero de vida, Alfredo, que también era oyente del programa. Y no quiero dejar de mandarle a Fernandito un abrazo enorme, enorme, porque siempre nos escribe y nos dejaba sus mensajes de cariño después de cada programa. Y a Alfredo, donde quiera que esté, también nuestro cariño y nuestro agradecimiento. Son momentos difíciles y agradecemos a todos los oyentes que se cuidan, a todos los oyentes que mandan sus mensajes de cariño y también que nos desean un cuidado y buena salud a nosotros. Así que no quería dejar de mencionarlo. Ahora sí, queridos oyentes, en comunicación telefónica tenemos al pianista Marcelo Balat. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, muy contento de estar con ustedes.
Muchas gracias por la amabilidad de atendernos. Y bueno, este programa, un poco en homenaje, un poco mencionando la figura tuya como pianista. Así que quería preguntarte, en ese aspecto, ¿cómo empezaste con el piano? A ver qué nos podés contar de tus primeros contactos con este hermoso instrumento.
Bueno, en casa siempre hubo música y piano, sobre todo porque mi mamá es profesora de piano. Yo soy de Cruz del Eje, de una ciudad chiquita al noroeste de Córdoba, que tiene su conservatorio provincial y todo. Y bueno, ella tenía siempre sus alumnos, así que siempre había música en casa. Me acuerdo que mi hermano había empezado también cuando era chico a estudiar piano, y yo un poco copiando y jugando con el piano empecé a tocar, hasta que después de un tiempo, como que dijeron, bueno, parece que le gusta el piano, y me empezaron a dar clases. Me empezó a dar clases mi mamá.
¿Y ahí qué edad tenías?
Y ahí tenía alrededor de 7 años. Sí, 7 años, por ahí.
Y te hago una pregunta, ahí en Cruz del Eje, ¿cómo es la infraestructura musical? Porque me imagino que no es lo mismo que acá en la capital federal o en otras grandes ciudades como las que estuviste en Europa.
No, bueno, claro, es muy diferente, porque, bueno, es casi un pueblo, de alguna manera es una ciudad chica, ¿no? Y ahora, lo que sí tenía de bueno es que el conservatorio, como era un conservatorio provincial, era un conservatorio grande y tiene buenos profesores, pero bueno, hablando, digamos, de ese momento en el que yo estudiaba, había buenos profesores y había un lindo movimiento, ¿no? Mismo la ciudad tiene como esa característica de mucha cultura, mucho arte, mucha gente, mucho cantante, mucha poesía, mucha pintura. Entonces tenía una cosa linda el lugar igual.
Me encanta.
Aunque
esto,
no tenía ese movimiento, ¿no?, de las ciudades grandes.
Claro, me encanta, porque además uno a veces desde la capital federal mirando no tiene esta visión más federal del país, y lo que vos mencionás es que si bien es una ciudad pequeña, vos lo llamás un pueblo grande casi, hay movida cultural y eso es muy importante destacar.
Sí, claro que sí. Desde ya que hay un montón de cosas que aún siguen quedando lejos, ¿no? Todavía se sienten lejos un montón de cosas. Pero igual se hacían cosas lindas.
Qué bueno, qué lindo eso. Y bueno, a los 7 años entonces empezaste con el instrumento. ¿Y cuándo te viniste para la capital federal?
Y para la capital me vine cuando tenía... Empecé un poco a venirme de a poco, ¿no? A vivir, a pasar cada vez más tiempo, a los 17, 18 años. Claro. A ver, sí, a los 18, 19. Y a los 19 creo que ya me vine a vivir.
¿Y es en este momento cuando conociste a Pia Sebastiani?
No, yo a Pia Sebastiani la conocí cuando tenía 12. Yo, de alguna manera, viviendo, ¿no?, en el interior de Córdoba, era como que el paso obligado, natural, era decir, bueno, el siguiente paso es irme a estudiar a la ciudad de Córdoba. Claro. Y yo ese es un paso que me lo salté, porque yo a Pia Sebastiani la conocí cuando tenía 12. En Córdoba hace 1000 años, ¿no? Te estoy hablando, se organizaba un concurso muy lindo que era internacional para niños y jóvenes, ¿no? De todos los instrumentos. Y yo había estado en uno de estos concursos y bueno, Pia Sebastiani justo había presentado a una alumna y la había ido a acompañar. Y bueno, ahí en ese concurso tomamos contacto y empecé a estudiar con ella a los 12.
¿Y vos tenías?
En Buenos Aires.
¿Tenías la conciencia de quién era Pia Sebastiani? Porque uno tal vez a esa edad no es totalmente consciente de esa personalidad que tenés.
Sí, no, yo sí, aparte me acuerdo que tenía libros en casa que figuraba, incluso yo en ese momento fue como, también tuve la opción de estudiar con Antonio Erraco, en ese momento los conocí a los dos juntos, ¿no? Y que también era como así, fue un momento así como que me encontré con dos figuras del piano, ¿viste? Así, dos leyendas de acá, y pero bueno, se dio justo que por este tipo de concurso que era Encuentro, también justo tuve más contacto por ahí con Pía. Y o sea, como que compartí más tiempo con ella y bueno, al final nada, decidí estudiar con ella, ¿no? Pero sí, la tenía allá arriba. Aparte ya hacía poquito que se había venido a vivir de Estados Unidos.
Claro. Bueno, Marcelo, pero ahora te voy a proponer que hagamos una pequeña pausa para escucharte tocar el piano. Así que, oyentes queridos, vamos a escuchar a Marcelo Balat interpretando una obra de Debussy que es extraordinaria. Vamos a escuchar Los reflejos sobre el agua, el número uno del cuaderno de imágenes de Claude Debussy, interpretado en vivo en el Centro Cultural Kirchner por nuestro invitado, Marcelo Balat.
Thank you.
Acabamos de escuchar, interpretado por nuestro invitado de hoy, Marcelo Balat, Los reflejos sobre el agua de Claude Debussy, interpretado en vivo en el Centro Cultural Kirchner. Seguimos nuestra entrevista, nuestra comunicación telefónica con el pianista Marcelo Balat. Marcelo, ahora quisiera saber qué pasó cuando llegaste, cuando te saltaste Córdoba, como decís vos. ¿Empezaste a preparar repertorio? ¿Cuándo fue tu debut con orquesta? ¿Cómo fueron tus primeros pasos acá?
Y mis primeros pasos, bueno, pasa que hasta que me vine a vivir, y, o sea, ponele que yo hasta los... A partir de los 15 yo creo que es como que empecé a tomar un ritmo de viajar más seguido a Buenos Aires, porque claro, antes era muy chico, la distancia es grande, o sea, pensé que Cruz del Eje está casi 1000 kilómetros acá de Buenos Aires, claro. Entonces siempre me tenía que acompañar o mi papá o mi mamá o mi abuela o un tío o alguien, porque obviamente no me podían largar solo con esa edad, y con el gasto que eso significaba y todo eso.
Claro.
Entonces, por ahí tenía clases más espaciadas, así que hasta ese momento trabajaba un poco el repertorio con Pía, pero lo trabajaba sobre todo con mi mamá. Y experiencias con orquesta, la primera la tuve a los 13 en Córdoba, con la orquesta de Córdoba, con la orquesta de cuerdas de la ciudad de Córdoba. Y con orquesta sinfónica toqué la primera vez a los, a ver, ¿cuántos años tenía? No recuerdo mal, creo que tenía 19.
Claro,
en Bahía Blanca.
Bastante joven, bastante joven.
Sí.
Con el tercero de Beethoven en do menor. El año pasado, acá en el programa en blanco y negro, le destinamos todo el año al 250 aniversario de Beethoven y pudimos recorrer todas las piezas de Beethoven para piano, incluyendo, claro, los conciertos, así que nuestra audiencia ya está bastante familiarizada, seguro.
Qué bueno.
Y te quiero hacer una pregunta ahora con respecto a tus primeros pasos después como internacional, porque sé que tuviste mucho tiempo en España también, bastantes años.
Mi primer contacto con España, yo viví 4 años en España, fue en el 2003, a raíz de un concurso que organizaba el Centro de Estudios Pianísticos, que en ese momento lo organizaba Cucucha Castro, quería Cucucha. Y bueno, gané ese concurso que consistía en una gira de conciertos en España y tomar clases con profesores, ¿no? Durante un mes. Eso lo organizaba Sebastián Colombo en España. Sebastián y Colombo. Bueno, tuve ese primer viaje, fue muy lindo y lo aproveché muchísimo y bueno, fue bárbaro. Y a los 2 años, en el 2005, entré a estudiar en Reina Sofía, en la Escuela Reina Sofía.
Con Galina.
Con Galina Yazarova, así, una profesora rusa también, de las últimas que quedan de la vieja escuela rusa.
Sí, la he escuchado. Varios alumnos de ella han hablado de su temperamento y de su calidad como docente, así que creo que podés dar fe de eso, no sé.
Sí, no, bueno, claro, sí, un carácter tremendo, vieja escuela rusa, ¿no?
¿Y te llevaste bien con ese carácter?
Sí, yo me llevaba bien con ella, la verdad. Era brava, era muy muy exigente, ¿no? Pero al mismo tiempo me llevaba bien con ella y musicalmente era increíble, o sea, como profe, aparte era una persona súper dedicada y era súper intensivo al mismo tiempo, o sea, yo durante 4 años tomaba 2 o 3 clases semanales con ella.
Uf.
Solo con ella, o sea, sin asistente ni nada, o sea, eso fue una de las maravillas que tiene ese lugar, ¿no? De Reina Sofía, que es súper intensivo. Y entonces es intensivo e intenso al mismo tiempo, ¿no? Pero claro, ella está totalmente entregada a la docencia desde hace 60 años más o menos.
Claro, claro.
Así que tiene muchísima experiencia.
Y ahí te quiero, bueno, no puedo evitar preguntarte también sobre el concurso Marta Argerich. Fuiste el único argentino que llegó como finalista y tuviste una mención de honor, ¿verdad?
Sí, fue una experiencia hermosa eso, la verdad. Fue muy lindo, eso se hizo en el Colón, me acuerdo, y sí, fue una experiencia muy linda, por un lado la de compartir el tiempo con toda esta gente, con otros concursantes de otros lugares, tenía un muy buen nivel, y al mismo tiempo, bueno, ahí tomé un poco más de contacto con Marta Argerich, que ya la conocía, y con otra gente, me acuerdo que estaba también, en ese momento justo estaba Gabriela Montero, estaba Jordi Sándor, me acuerdo que había estado de jurado.
Tremendos músicos.
Claro, Jordi Sándor, imagínate, Jordi Sándor, siempre me acuerdo que él, en una charla después del concurso, me hablando con él, bueno, me felicitó, no sé qué, y me decía, bueno, igual me dice, mira, los concursos no hacen carreras. Me dice, tenés que hacer repertorio. Voy a hacer repertorio, estudio muchos conciertos para piano y orquesta y dale.
Y un referente de que
Sí, sí.
uno toma, no sé, un CD de Prokofiev que puede ser ejemplar y lo tenés al Sándor tocándolo.
Ah, de
Y
Bartók, no sé si no había
Bartók.
estudiado con él o no me acuerdo cómo era la historia, pero era ahí de primera mano todo, claro.
Uf. Y ya que hablamos también de Marta Argerich, que hablando de caracteres fuertes y bueno, personas que pueden dominar un instrumento de manera sensacional, vi también que tocaste en el Teatro Colón el concierto para cuatro teclados de Bach junto a Marta, Pia Sebastiani y Ballina.
Sí. Y también, bueno, eso fue, estuvo buenísimo eso. Es muy especial ella por ahí no se mete, ella toca, ¿viste? Ella va. Y no sé, fue muy lindo todo eso, fue muy enriquecedor,
Me imagino, debe ser
la
una
verdad.
experiencia extraordinaria, porque aparte compartir escenario con Marta ya debe ser algo único.
Claro, yo me sentía chiquito, me acuerdo.
Claro,
Lo
¿qué
miraba,
tenía?
me tenía que dar una entrada o algo, yo justo tenía el piano uno, me acuerdo. Y claro,
Estoy sacando
era
cuentas,
tremendo.
¿tenías 21 años?
Sí, creo que sí. Sí.
Espectacular, espectacular y realmente debe haber sido una sensación muy única, mezcla de nervios y satisfacción.
Sí, es como que estás, o sea, estás re contento ahí tocando, entonces estás muy, te motiva, ella motiva.
Qué lindo. Ahora, si te parece, Marcelo, vamos a hacer una nueva pausa en nuestra entrevista para escucharte tocar el piano. Así que audiencia querida, presten atención porque ahora vamos a tener una interpretación de nuestro invitado tocando el concierto para piano de Schumann. Vamos a escuchar el primer movimiento interpretado junto a la Orquesta Sinfónica Nacional con la dirección del maestro Carlos Biehu.
Thank you.
Acabamos de escuchar el primer movimiento del concierto para piano y orquesta de Robert Schumann, interpretado al piano por nuestro invitado de hoy, Marcelo Balat, junto con la Orquesta Sinfónica Nacional, con la dirección del maestro Carlos Vieu. Hablando de conciertos, de grandes orquestas, pasemos a grandes teatros. También te debe haber motivado presentarte en el Concerthaus de Berlín, porque uno cree que en un lugar donde se estrenaron obras como El Cazador Furtivo o La Novena de Beethoven, vos te debes sentir parte de la historia al estar ahí, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Sí, fue un... Sí. Es otro mundo y la sala es hermosa. Suena increíble, también los pianos estaban, me acuerdo, impecables, los tenían. Sí, fue una muy, muy linda experiencia esa. Eso fue cuando vivía en España.
Y te puedo preguntar sobre, bueno, un poco sobre tu repertorio, porque también vi que hiciste la Sinfonía Turangalila de Messiaen, que tocaste el segundo de Prokofiev. ¿Cómo haces? Bueno, en primer lugar, ¿cuándo elegís esas obras tan demandantes? ¿Son por gusto, por encargo?
Segundo de Prokofiev fue... Ese me lo encajaron, digamos, mis profesores cuando vivía en España. Me acuerdo que me había dado la octava de Prokofiev. Ahí, viste, cuando en España el sistema es trimestral. Uh-huh. Y cada trimestre vos tenías que preparar repertorio nuevo. Y eran obras nuevas, no todas eran obras que por ella tenías. Y me acuerdo que en el último, que era el más corto, me dio la octava de Prokofiev, la tuve que preparar en un mes y medio. Y salió bien. Entonces cuando terminó me dice, tenés que estudiar el segundo de Prokofiev. Y bueno, entonces lo empecé a estudiar, que aparte me gustaba muchísimo ese concierto. Así que lo pude trabajar allá con la profesora esta, con la rusa, y lo pude tocar acá. Y Turangalila era una obra, a mí me decían me gusta mucho, y de alguna manera, como yo soy pianista en la Sinfónica Nacional, es una obra que el piano tiene un rol muy peculiar, porque es como es piano solista, pero al mismo tiempo es piano orquesta, o sea, es como es un piano solista muy integrado a la orquesta, ¿no?
Sí, sé que no pasa desapercibido en absoluto el piano.
No, no, no. Entonces, no es un concierto para piano y orquesta, pero bueno, pero lleva piano solista, ¿no? Y bueno, es como de las obras así del repertorio de pianista de orquesta, ¿no? Cuando son poquitas las veces que se da la posibilidad de hacerlo, y bueno, tuve la fortuna de hacerlo con la Nacional. Y
Acá.
con Thomas Bloch, ¿no? Que tocaba las ondas Martenot, que es un tipo súper famoso.
Exactamente eso quería mencionarle a la audiencia. Es una sinfonía en 10 movimientos de Olivier Messiaen que tiene piano, tiene ondas Martenot, tiene gran orquesta, tiene una cantidad de instrumentos de percusión. Escucharlo es una sensación estereofónica también.
Sí, esa obra se hizo muy poquitas veces acá en Argentina. Se hizo una vez en el 98, creo, que la tocó en ese momento Gerardo Gandini, que era el pianista de la orquesta en ese momento, y la repetimos de vuelta ahora hace 2 años con Rettig, que fue el mismo director que la había hecho en ese momento. Estaría bueno que se haga un poco más seguido por acá, porque claro, es una obra especial, tampoco es una obra fácil y dura casi hora y media por ahí,
Sí,
una obra larga.
es muy larga.
Toda una experiencia.
¿Y vos siempre elegís obras así con este nivel pianístico tan demandantes? Porque a la vez te he escuchado solista y te escucho con Schubert, te escucho con Schumann y hay un mundo mucho más intimista y vos podés dominar los dos mundos a la perfección, pero ¿siempre elegís estas obras tan demandantes o en general lo administrás?
No, administro, intento administrar. A veces también a veces vienen sugerencias o pedidos, o también en la carrera muchas veces surgen posibilidades y uno a veces elige o no. Por ejemplo, hace un par de años Luis Gorelick me invitó para tocar el segundo de Tchaikovsky, que es una obra bastante grande también y muy poco frecuentada, pero que a mí me gustaba mucho y yo siempre la tenía en la mira y varias veces había estado a punto de tocarla. Y bueno, y se dio para hacerla, y la toqué varias veces también. Y al mismo tiempo, bueno, o sea, a mí, yo disfruto, digamos, de ese tipo de repertorio, de la música en sí, del reto de estudiarlo, pero al mismo tiempo también disfruto de una música más íntima, ¿no? Como puede darse en el caso de Schumann o de Schubert. Son momentos también, me parece.
Sí, coincido y me parece buenísimo administrar también, no dedicarse de lleno, más aún siendo una persona muy joven que tenés mucho tiempo para hacer repertorio incluso, así que disfrutás de la música y eso se nota.
Exacto. Sí, aparte, no sé, a mí a veces me preguntan cuál es tu compositor preferido y me gustan todos, la verdad. Disfruto mucho. Obviamente, uno siempre por dice, de repente te puedes sentir, hay momentos en los que te, a ver, a veces hay momentos en los que, o etapas en las que te sentís más cómodo con uno o con otro. Pero sí, disfruto muchísimo de toda la música en general.
Te propongo acá, Marcelo, hacer una última pausa para escucharte interpretando justamente lo que venimos hablando. Vamos a escuchar una vez más a Schumann. En este caso, el segundo movimiento de la segunda sonata en sol menor, opus 22, en manos de nuestro invitado, Marcelo Balat.
Thank you.
acabamos de escuchar, interpretado por nuestro invitado Marcelo Balat, el segundo movimiento de la segunda sonata de Schumann, la Opus 22 en sol menor. Y ahora me gustaría, bueno, que vayamos un poquito al lado a Marcelo Balat como persona, como trabajador del arte, porque vos sos docente, trabajás también en la UCA, sos el pianista de la Sinfónica Nacional, a la vez sos un concertista de primer nivel. ¿Cómo combinás eso con la vida en familia, los alumnos?
Y bueno, hay veces que sale y hay veces que es hacer malabares, ¿no? Es difícil, pero bueno, me pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, bueno, de la vida familiar ni hablar, pero digamos, yo disfruto mucho de la docencia, o sea, es algo que a mí me gusta mucho. Y mi trabajo con la orquesta también es un trabajo que a mí me gusta mucho, disfruto mucho de estar ahí, de los ensayos, del trabajo en la orquesta. O sea, yo mis trabajos, digamos, yo me siento una persona muy afortunada en ese sentido de poder trabajar en las cosas que a mí me gustan. Y bueno, sí, es un reto diario, digamos, ¿no? Ir combinando esas cosas para hacerlas al mejor nivel posible, ¿no? Sí, tanto claro. Eso como la vida familiar también.
No descuidar ningún aspecto, claro.
Claro.
Y Marcelo Balat, ¿tiene algún pasatiempo, algún interés que no fuera de la música o tal vez fuera de las artes en general?
Sí, tengo varios. Me gusta la tecnología, me gustan esas cosas, a veces mirar o por ahí cosas de computación, esas cosas. Me gusta también a veces cuando hay que arreglar cosas o por ahí hacer algún mueblecito o alguna cosa en casa, también a veces me gusta hacer esas cosas, andar en bici, pasear, viajar bastante, me gusta. No tengo posibilidad, lo disfruto mucho.
Perfecto, tenés bastante pasión por la vida en general, por lo que pudimos ver en esta nota.
Sí, gusto variado.
Bien, Marcelo, ¿querés cerrar esta nota como desees?
Oh, les agradezco mucho, muy muy amena la charla y bueno, nada, les agradezco mucho la invitación para participar en el programa.
Nada que agradecer, nosotros te agradecemos a vos y la verdad es que es la idea, conocer un poco también a la persona atrás del artista, porque al artista los podemos escuchar y a la persona no siempre la podemos conocer, así que es un gusto haberte tenido en el programa.
Bueno, muchas gracias.
A vos. Queridos amigos, queridas amigas, pasó por nuestros micrófonos el gran pianista Marcelo Balat, contando un poco de todo de su carrera, de su vida, hablando de música, del piano. Es realmente un placer tener este tipo de programas. Espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciendo la entrevista y seguro Antonio escuchándola también. Y antes de dejarlos con una última pieza interpretada por Marcelo, quiero recordarles nuestras redes sociales. Tanto en Instagram como en Twitter o en Facebook nos encuentra buscando @enblancoynegro o @enblancoynegrooc. A Antonio Formaro lo encuentran buscándolo como @formaropianista en ambas redes sociales y a mí me encuentran como @juanroleri. Una última vez, les pido que se sigan cuidando, que la pandemia aún no terminó. Les quiero mandar un abrazo enorme a Fernandito por última vez. Y cerramos este programa con Marcelo Balat interpretando a Alberto Ginastera, el compositor argentino. Vamos a escuchar el número 5, el Scherzando, y el final, la coda, presto y enérgico, de la suite de danzas criollas para piano Opus 15, que el gran compositor argentino compuso en el año 1946. Termina el programa con el gran Ginastera. Un fuerte abrazo a todos.